20 años después, Luis Alberto Lacalle se propone llegar de nuevo a la presidencia de la República. Para eso, el próximo domingo buscará forzar una segunda vuelta a efectos de disputar un balotaje en noviembre con José Mujica. No es la primera ocasión en que procura el regreso al gobierno. El primer intento fue en octubre del 99, pero en aquel caso el Partido Nacional quedó tercero. El segundo, 5 años después, en 2004, cuando el emprendimiento quedó trunco en la interna de su partido que ganó Jorge Larrañaga. Hoy, a los 68 años, el expresidente dará batalla por tercera vez. ¿Será la vencida? Bueno, vamos a averiguarlo, vamos a ver cuáles son sus apuestas en estos últimos días, qué tipo de gobierno propone, cuáles serían sus primeras medidas en caso de triunfar. De esos y otros temas vamos a conversar en los próximos minutos con el doctor Luis Alberto Lacalle, candidato a la presidencia por el Partido Nacional.
El tablero político.
Doctor Lacalle, buen día, gracias por acompañarnos.
Buen día, Emiliano, buen día a la audiencia, buen día a todo el equipo de acá, de la casa tan amable siempre.
¿Cómo aquí está? Estamos. ¿Cómo llega a estos últimos 3 días de campaña?
Bien, bien, diría que sereno, como siempre, con una serena expectativa de una buena votación del Partido Nacional. Creo que hemos hecho lo que había que hacer, lo que se podía y lo que correspondía hacer, una combinación de propuesta y contacto personal, que es muy el sello del Partido Nacional y el nuestro personal propio, que es esa combinación que a veces los periodistas, algunos de los chicos de ustedes nos han acompañado, han quedado fascinados de ver cómo es el funcionamiento de esa otra parte, que no es venir a Emiliano, como se dice, ¿no? Viniste de Emiliano, fuiste de Emiliano.
Pero han cambiado algunas costumbres, ¿no? Caravana, por ejemplo.
Caravanas grandes, importantísimas.
Pero la caravana,
no, el
caravana
ómnibus
tradicional, el ómnibus, el ómnibus, la Victoria,
el ómnibus quedó por el camino. Me lo vetaron en la organización. Ajá. A mí me parecía que tenía una cualidad emblemática, muy linda la del ómnibus. Pero el aprovechamiento del tiempo primó sobre lo que era el símbolo del ómnibus. A mí me gustaba mucho, por reminiscencias personales, familiares, del doctor Herrera. Herrera, cuando vivió en Estados Unidos, a principios del siglo XX, vio actuar a Teodoro Roosevelt, que fue el primero que usó el tren para hacer campaña electoral. Él hablaba de la parte de atrás del tren, que tenía ya el estrado armado ahí, llegaba a la estación, decía una palabra y el tren seguía. Se llamaba el Whistle Stop Campaign, es decir, la campaña del pito del tren, porque el tren venía tocando pito en esa época. Imaginemos un pueblito del medio de la nada, venía tocando pito kilómetros antes, entonces la gente decía, viene el tren, ¿eh? Se juntaban, decía una palabra y seguía. Y yo estoy seguro, eso nunca lo hablé con abuelo, él primero alquiló un tren, el tren relámpago. En la época del ferrocarril privado, mano de los ingleses, alquiló el Águila Blanca, que era un motocar que tenía unas banderas adelante y que también fue toda una novedad. Sí, Herrera fue un hombre muy moderno siempre en la utilización de los medios. Después fue el ómnibus, bueno.
Y ahora es la camioneta.
Y ahora es el ir y venir. Entonces, por ejemplo, esta tarde vamos para Lascano. Yo me tomo un avión a las 3. Voy a Lascano. De Lascano hacemos en un omnibusito que tenemos. Ahora tenemos uno de donde estuvieron los chicos del Espectador. Sí. Uno de 6, de 3 filas, de 4 filas. Y ahí de Lascano sí venimos haciendo la ruta. Y llegamos a Rocha, donde se hace el acto grande. Entonces, eso no hay duda que acorta, porque ir a Rivera en auto y empezar ya tiene 3, 4, 5 horas de cansancio el cuerpo y de gasto de tiempo. Pero no hay duda que el contacto de la mano en el barrio y todo que se hace en las caravanas es una especie de inyección, ¿eh? Y lo que la gente le grita a uno, sálvenos, salva al país, esas cosas que son de una profundidad y de una ingenuidad, pero al mismo tiempo de un grado de cariño que solamente el que lo ha recibido lo aprecia, y uno se vuelve con eso cada vez más humilde, por un lado, porque las cosas que le piden a uno, ¿no? y se da cuenta que no las puede hacer, y al mismo tiempo cada vez más receptivo a ese tipo de contacto, que el Uruguay es ideal para eso. Eso en el Brasil es imposible, en la Argentina también, en nuestro país tenemos que cultivarlo, que mirá fulano, mirá mengano. A mí me encanta el reconocer nombres.
Sí, sí, y usted hace gala de que recuerda las historias personales de buena parte de sus seguidores, ¿no?
Hago gala en el sentido de que no es que esté pillado con eso, dirían los chicos, simplemente que para mí el entramado de amistades, relaciones, de tres generaciones ya, es muy valioso, no solamente en un sentido pragmático electoral, para mí es muy, me está muy cerca de mi corazón. Yo tengo dos familias, la familia de la sangre y la familia del herrerismo viejo. Es decir, hay casas donde yo siento que estoy en mi casa.
Es una situación curiosa la del Partido Nacional en esta ocasión, ¿no? Porque el objetivo no es ganar. El objetivo es conseguir que el 25 de octubre el Frente Amplio no alcance el 50% de los votos, de modo que haya efectivamente una segunda oportunidad, un mano a mano entre usted y Mujica.
Yo diría que el objetivo es ganar. La racionalidad indica que no se puede o que es muy poco probable, pero no, ¿cómo el objetivo no va a ser ganar?
El
25 de octubre. Yo quiero tener 53% el domingo.
Claro, pero
ahora es difícil. Entonces, una cosa es lo que uno quiere y luego lo que la realidad le dice, pero que nadie diga que estamos jugando a media máquina.
No, pero
vamos a tener 58%.
Pero el empeño está en que Mujica no llegue al 50.
Bueno, pero ese no es empeño nuestro. El empeño nuestro es tener la mayor cantidad de legisladores y eventualmente ganar. Si a mí me dicen que voy a ganar el domingo, mire que no hago problema.
¿Cómo le resulta una encrucijada así?
Bueno, yo creo que si ingresamos en ese mecanismo que ha tenido dos oportunidades de aplicación, por eso es pintoresco charlar de esto, porque no hay manuales todavía no hay comportamientos establecidos. La primera vez fue de segunda vuelta, la primera fue de primera. Entonces, se sabe que primero y segundo van a disputar, pero uno no juega a segundo, juega a primero. La realidad le dice que es poco probable ser primero.
Usted decía que todavía no hay manuales, que este sistema es relativamente nuevo, se va a aplicar por tercera vez. ¿Le parece que hay que mantenerlo o que ha demostrado que tiene una cantidad de problemas
para mí hay
mejor
que mantenerlo,
volver al esquema anterior?
Yo creo que hay que mantenerlo. Vamos a recordar un poco, si tenemos tiempo, cómo nace este sistema.
Pero, ¿no? Por ejemplo, no, voy a cosas como esta. Puede ocurrir, por ejemplo, puede darse que el próximo domingo el Frente Amplio gane la mayoría absoluta en el Parlamento. No gane la presidencia. Supongamos y que después usted sea electo presidente.
Sí, sí, me lo ha planteado.
Y se encuentre con un parlamento en el que no tiene mayoría. ¿Ese tipo de cosas son racionales?
Bueno, yo actué con un parlamento sin mayoría durante 5 años y creo que la obra que se hizo no fue despreciable, se hizo una buena obra.
Pero no tendría mayoría ni siquiera sumando al Partido Colorado,
por ejemplo,
al Partido Independiente, que serían
aliados
más o menos esperables, ¿no?
Por supuesto, pero primero quiero decirle que no me asusta el no tener mayoría. Segundo, si la mayoría la tuviera el Frente y el Frente siguiera siendo lo que es después de una derrota, pregunta que los politólogos van a después entretenerse a ver qué va a pasar, porque hay algunos... El señor Rodríguez, candidato de la Asamblea Popular, a quien sin conocerlo le tengo mucha simpatía, porque uno que sale a pedalear ahí en el fondo del pelotón, incluso nuestros delegados defendieron su posibilidad de actuar en las cadenas a las cuales no se las quería dejar participar. A mí me parecía horrible, porque si el hombre es candidato a presidente igual que yo. No lo conozco y le tengo simpatía, porque hay que tener los pantalones muy bien
puestos. Detrás de esa simpatía supongo que hay un interés político.
No, todo usted siempre...
Al Partido
para
Nacional,
usted no hay sentimiento.
Al Partido Nacional le sirve que Asamblea Popular vote bien.
No hay un sentimiento. Usted es un cuchillo. Yo pregunto, tengo sentimiento todavía.
Asamblea Popular suma en contra
del triunfo en primera vuelta
de Mujica.
Bueno, pero todo tan pragmático. Yo, por suerte, no soy así. Yo todavía tengo afectos y tengo simpatías. Y no todo para mí es lo que se piensa, se cuenta y se mide. El hecho es que este hombre ha dicho, si el Frente Amplio pierde, estalla. Por supuesto que yo no voy a creer en esa expresión tan apocalíptica respecto del Frente. O sea que si el Frente Amplio no gana la elección, puede haber unas circunstancias X. Pero vamos a su ejemplo. Mayoría del Frente en el Parlamento, Luis Alberto Lacalle y Jorge Larrañaga en presidencia y vice. Es muy clara la situación y quizá esa claridad que no es deseable, pueda servir para, por ejemplo, 2 de marzo, gobierno del doctor Luis Alberto Lacalle manda proyecto de ley con exposición de motivos derogando el IASS, como vamos a hacerlo, porque es una promesa con fecha, es en marzo que vamos a mandar el mensaje al Parlamento. Parlamento dominado absolutamente por el Frente. ¿Qué pasa? Es decir, a los ojos de la población se sabe que pasa lo que el Frente Amplio quiere. El Frente Amplio vota en contra de la derogación del impuesto a los jubilados. Si fueran consecuentes con su pensamiento, votarían en contra. Entonces habilitarían al presidente de la República a decir, señores, en una conferencia de prensa, ayer hubo una votación en el Parlamento y lamentablemente no pudimos derogar el impuesto a los jubilados que nos proponíamos derogar porque la mayoría parlamentaria en poder del Frente Amplio no quiso.
Para usted, entonces, ¿no hay que corregir este sistema electoral instaurado con el...
Pero además no veo cómo corregirlo. Sería con una especie de premio para el que gana. No sé, en el Uruguay somos muy pragmáticos. Podemos inventar, hasta queremos inventar el voto epistolar, que es totalmente una cosa fuera de contexto histórico, de costumbres y de la Constitución. Así que se podría inventar algo. Yo lo que sostengo es que lo que no hay manual es cómo se actúa después. A eso refería yo. Porque estos días dicen, entonces van a hablar o van a dejar de hablar. No hay manual. Una vez pasó, y fue muy formal porque era entre el Partido Nacional y el Partido Colorado, donde había una especie de... Hay y hubo siempre una especie de relación, nadie la va a negar, de compañeros históricos, a lo que puede pasar esta vez. Pero el sistema empezó porque el general de Gaulle quería ser lo más parecido a un rey sin corona de Francia y estar por encima de los partidos. De Gaulle nunca quiso a los partidos, inventó varios partidos, pero él no era un hombre de partido, y se dio cuenta que el presidente de Francia tenía que ser alguien con mayoría propia. Yo lo escuché hablar en enero del 60, en la época que estamos hablando, cuando las barricadas en Argelia, y habló en nombre de Francia. Al final dijo, y tú y yo, mi querido y viejo país, aquí estamos juntos. Él se dirigía al país como si fuera una persona y él le hablaba. Todas las constituciones incorporaron, buscando que el Poder Ejecutivo tuviera una mayoría más ancha, de base, el balotaje. ¿Por qué? Porque el doctor Sanguinetti, Lacalle y Sanguinetti tuvimos el 21, del 19 al 22%. O sea que hacia el día siguiente había un asado después de la elección y había 5 comensales, solo uno había votado al presidente, y el presidente empezaba con 4 en contra. Lo que los presidentes no han advertido, electos en este sistema, o sea, Valle y a Vázquez, es que a ellos se les dio una mayoría directa de la población por encima de los partidos,
pero después
para
cuesta,
ser utilizada.
Pero después cuesta traducirla efectivamente.
Bueno, porque cada
en
uno
la gestión de gobierno.
Porque cada uno es como es.
Un caso es el del Frente Amplio, que ha tenido además mayoría propia en el Parlamento. Otro distinto fue el de Valle, que con su propio partido no tenía esa mayoría.
Bueno, y que vivió una catástrofe. Pero supongamos que a mí no me toca vivir una catástrofe y no tengo mayoría. Yo creo que la ventaja que tiene el presidente electo en mayoría el día que nace, con el 50 más 1%, como fue Vázquez, menos todavía, 50,6%, tiene una legitimidad, yo también era legítimo, Sanguinetti también, no discutamos eso, pero una legitimidad ampliada, si usted me permite el término, muy poco jurídico, pero sí político. La mitad más uno de los que están por ahí por las calles dijeron Lacalle en vez de Mujica o Mujica en vez de Lacalle. Y eso, si se sabe utilizar, es un mandato directo. Es decir, uno tiene el encargo específico, porque el 29 de noviembre son 2, no son 5.
¿Y qué es lo que está en juego en ese en ese pleito Mujica, Lacalle, Lacalle Mujica? ¿Cómo lo ve usted? Me gustaría que lo habláramos enseguida.
Bueno.
En perspectiva.
En esa opción, Lacalle Mujica, ¿qué es lo que está en juego, doctor Lacalle?
Oh, yo creo que primero que nada, si fuéramos muy meticulosos, iríamos al artículo 168 de la Constitución para leer cuáles son las potestades del presidente. Es decir, qué mandato le estamos dando a cualquiera de estos dos ciudadanos. ¿Qué encargo? ¿Qué tiene que hacer? Porque, por supuesto, los presidentes no pueden hacer lo que quieren, sino lo que la Constitución les autoriza y les establece. Y entonces ahí está, ser comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, declarar la guerra, proponer los presupuestos, ser el jefe de la administración, es decir, toda la condición de cabeza del Estado que tiene el presidente, conduce las relaciones exteriores, por supuesto que a través del Ministerio de Relaciones, pero las conduce, es el jefe de las Fuerzas Armadas, es el jefe de la policía, es el jefe de la administración, prepara y envía los presupuestos, no es que él mismo se siente a hacerlo. Es decir, las potestades son impresionantes, si uno las lee todas, tomar medidas de pronta seguridad, es decir, el cargo de presidente tiene mucho poder, por supuesto que acotado a las veces que necesita para llevar a cabo estas acciones la mayoría parlamentaria. Entonces, un poco, yo diría, ¿a quién se imagina usted en este traje? Vaya, es sin ironía el tema de traje, ¿no? En estas funciones, en estas funciones, ¿a quién se imagina más? ¿Al senador Mujica o al Luis Alberto Lacalle? Primera cosa que la gente podía decir, me voy a poner estricto, a ver. Yo cuando pongo el voto, elijo un señor que va a ser el comandante de la Fuerza Armada, va a ser tal, 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 y me gusta más Lacalle o me gusta más Mujica porque lo veo más apto para ello. Segunda manera de razonar. ¿Quién tiene capacidad para vincularse mejor con los demás partidos y eventualmente con las organizaciones sociales? Yo creo que en eso porque una cosa es el frente de Vázquez y otra cosa es el frente de Mujica, ¿no es cierto? Eso creo que ha quedado claro.
Ustedes han insistido mucho en esa diferenciación.
Sí, porque yo creo que el eje del poder interno del frente se movió hacia el extremo. Antes el eje era el socialismo, la socialdemocracia europea que Vázquez representa, hasta diría que físicamente y en su aspecto. Es el socialdemócrata francés, ¿eh?
¿No era eso lo que se decía de Vázquez? Por el Partido Nacional, no, y era por el eso Partido lo que Colorado, él, en la campaña electoral,
bueno,
anterior.
No era eso lo que él decía, porque arrancar las raíces de los árboles ya las he visto quietas.
Eso lo dijo bastante antes.
Bueno, ustedes,
usted no puede
hacer un gol.
No.
Bueno, así que Vázquez no lo dijo. Todo.
Lo dijo, pero no fue el discurso de la campaña anterior. Bueno. Ahí ya era un discurso mucho más moderado.
Entonces,
sin embargo,
vayamos a la,
el Partido Nacional,
digamos que admiramos entonces a Vázquez, para que entonces todo el mundo esté contento. El Vázquez socialdemócrata europeo.
No, lo que digo es que en la campaña anterior, a propósito de Vázquez, hubo advertencias muy serias y muy duras.
Yo en la campaña anterior, si quiere que le cuente todo lo que oí, pero si vamos a discutir sobre el pasado, yo prefiero hablar del futuro y del presente, pero vamos a hablar de la campaña anterior.
No. Usted está hablando de Vázquez y comparándolo con Mujica.
Y lo estoy comparando hoy, no en la campaña. Hoy y durante el periodo representó esa izquierda moderada. No sé, creía que era claro mi ejemplo, pero yo voy a repetirlo. Una izquierda de europea y el que es tan francés en su cultura, digamos, un político francés de izquierda. Y el eje del poder interno del frente estaba en el Partido Socialista, en Asamblea Uruguay y en todo lo que se parezca a esa izquierda europea. Ahora se ha trasladado hacia los dos sectores más radicales del frente. Es decir, el eje del poder es MPP, Partido Comunista. Que, sobre todo el Partido Comunista, es una organización que nunca hay que mencionarla ni tomarla a la ligera, porque es una magnífica organización política, admirable en muchos aspectos de su profesionalismo político. Pero el frente de Vázquez no es el frente de Mujica, y eso lo sabe usted, lo sé yo, y lo sabe la opinión pública. Por lo tanto, para mí, el hecho de que a través de su expresión escrita de 17 horas de grabación, porque lo del libro, que nadie crea que fue una especie de impronto, que lo agarraron mal y dijo motosierra en vez de decir cuchillo, ¿no? No es ese tipo de equivocaciones que puede cometer cualquiera, y me incluyo, ¿no es cierto? No, fue el desarrollo de un pensamiento acabado, izquierda, ortodoxa, 1960, estatista, expropiatoria. Y con eso me parece a mí que él ha hecho el dribbling contra la línea del outball, que es lo contrario a lo indicado en el fútbol. A todos nos parece que siempre hay que hacer hacia el centro de la cancha. Entonces, terminando este largo preámbulo, me parece que el Partido Nacional está en mejores condiciones de negociación política y social posterior a obtener el gobierno que la presidencia del Frente Amplio ejercida por, en nombre del Frente Amplio ejercida por José Mujica.
Ayer, en la entrevista aquí en Perspectiva, Mujica fue muy enfático en cuanto a su disposición a negociar.
Sí, la tengo acá, la leí toda, pero...
Dijo, el próximo gobierno, de entrada, antes de llegar, tiene que proponerse lograr el máximo de acuerdos posible. No sé si esos acuerdos pueden llegar a un nivel de coalición, o sea, participación en el gabinete, pero puede haber un nivel menor, acuerdos puntuales con respecto a determinados puntos a llevar adelante. Incluso yo le consulté por la posibilidad de que Mujica terminara siendo presidente con mayoría parlamentaria propia y dijo que incluso...
Sí, sí, lo leí, leí toda la audición.
Tener una mayoría parlamentaria circunstancial no equivale a creerse que uno tiene mayoría social.
Bueno, pero entonces, ¿cuándo, a quién le tengo que creer que ahí está el gran agujero abajo de la línea de flotación que tiene esta candidatura? ¿Cuándo tengo que creer? ¿Cuando graba un pensamiento expropiatorio de la propiedad privada o cuando dice la propiedad privada es sagrada delante de un auditorio que por supuesto esperaba que le dijeran eso? ¿Cuando niega al Partido Nacional la participación en los entes autónomos porque el exministro Astori puso como condición al doctor Vázquez que no aceptaba el Ministerio de Economía si no se le daban 4 en el Banco República para hacer mangas y capirotes, como se hicieron, es decir, con 4 votos se puede hacer prácticamente cualquier cosa, o el que ahora ofrece participación en los entes autónomos? El que nos invitó y concurrimos a firmar acuerdos programáticos que se firmaron con el Frente Amplio en materia de educación, recuerdo, yo no fui en la delegación, pero en educación y en política exterior, y nunca más se vieron esos papeles, los tenemos guardados, no se actuó en función de ellos, ni nunca más hubo una consulta para ingresar al Parlamento del Mercosur, que fue no solamente un error garrafal, pero era una decisión política de una enorme importancia, porque cedíamos soberanía, no se consultó al Partido Nacional, pero había habido un acuerdo programático previo. Entonces, ¿a quién le tengo que creer yo? Yo creo que es mucho más creíble una posición de diálogo y de conversación por parte del Partido Nacional desde un gobierno electo, porque es un partido que ha abierto más las posibilidades a todos, a lo social y a lo político. Yo me veo a mí y a Jorge Larrañaga más, no voy a decir capacitados, no es un tema, más dispuestos, más receptivos y más, siendo más, mejor recibidos por las fuerzas sociales y políticas en lo que pueda ser un intento de ensanchar la base, que es lo que puedo ver al presidente Mujica.
Incluso, dice usted, con las fuerzas sociales.
Sí, sí, sí.
Usted, por ejemplo, ¿cómo imagina las relaciones laborales en un periodo de gobierno como el suyo? ¿Cómo imagina, más en general, la relación gobierno-Pichenete?
Antes que nada, recordemos que este periodo de gobierno es el de más conflictividad, ¿no es cierto? Ha aumentado la conflictividad durante este gobierno. Y lo de Pichenete me gusta mucho que me lo mencione, porque para mí fue de las noticias más importantes de ese mes, y no tuvo el eco en la prensa que debió tener, quizás porque era algo a favor del Partido Nacional.
¿Qué noticia?
El hecho de la entrevista en el Pichenete y los resultados obtenidos. Si la gente hubiera imaginado que Luis Alberto Lacalle y Jorge Larrañaga iban a recibir, como recibimos, un documento gordo, como de 20 páginas, que en ese documento íbamos a encontrar 53 puntos de coincidencia, 53 puntos, que íbamos a ir a la sede nueva, que por cierto es muy bonita, del Frente Amplio, sustituyendo cantidades equivalentes, como dice Mariano Larra, del PIT-CNT, que es una sede muy bonita, era un antiguo cine, que íbamos a hablar de los 53 puntos de coincidencia, que al final de esa disertación mía y de Jorge íbamos a ofrecer con fecha y hora, martes 8 de diciembre a las 10 de la mañana, y que íbamos a ofrecer un punto de articulación que era de imposible negativa para el PIT-CNT, que era más y mejor empleo. y que íbamos a recibir de Marcelo Pereira, integrante del comité ejecutivo, de la mesa ejecutiva, con Juan Castillo como testigo, con Luis Puig sentado en la platea, es decir, gente de trascendencia en el movimiento sindical, y que iban a levantarse a decir, si el Partido Nacional gana, aceptamos y estaremos el martes 8 a las 10 de la mañana, como me gusta a mí a veces hacer esas cosas tan exactas, porque creo que dan sensación de certidumbre. Yo creo que fue un episodio de una enorme importancia política. Algunos analistas hasta lo banalizaron, dijeron, no tiene ninguna importancia. Para mí fue trascendente.
Paralelamente, el Pichenete organizaba manifestaciones notoriamente a favor de la candidatura del Frente Amplio.
Pero, por supuesto, el grave defecto que tiene el movimiento sindical uruguayo del PIT-CNT, que son 174.000, 180.000 afiliados, frente a 1.200.000 trabajadores que hay en el Uruguay, es esa especie de ambivalencia, por supuesto. No lo vamos a creer que el PIT-CNT es bonito ahora, el rubio alto de ojos celeste. Simplemente lo que yo destaco, que creo que los analistas tenían que haber visto, no les voy a indicar yo la profesión a los analistas, yo por suerte no soy analista, soy actor, fue de una enorme importancia. Y entonces, como nadie puede negarse a que más y mejor empleo sea una meta aceptada por todos, vendrá alguien y dirá, bueno, van a diferir en el cómo. Sí, por supuesto, y van a haber conflictos. Pero el haber logrado, y espero lograr, si las cosas se dan como nosotros aspiramos, un profundo compromiso de más y mejor empleo el martes 8 de diciembre próximo, yo creo que hemos dado una demostración de acercamiento, de apertura mental y de convocatoria que no ha dado nadie en el país.
En perspectiva.
Estamos en perspectiva esta mañana con el doctor Luis Alberto Lacalle, expresidente de la República, exdiputado, exsenador, hoy candidato a la presidencia por el Partido Nacional.
Director del Partido Nacional y actual presidente. Para mí, en el Uruguay, para un integrante del Partido Nacional, los dos cargos más importantes son presidente de la República y presidente del directorio del Partido Nacional. Es interesante recordar que es una continuidad de 1872 de la creación del cargo y que nunca ha estado vacante y siempre ha sido la titularidad del partido, ¿no? Donde ha estado Alfredo Vázquez Acevedo, donde ha estado figuras realmente, bueno, el doctor Herrera, Juan José, el doctor Herrera, Luis Alberto, Wilson Ferreira, digo, para los nacionalistas es el segundo cosa más importante. Y yo la siento muy, muy, muy importante para mí.
Doctor Lacalle, además de competir con el Frente Amplio, usted está compitiendo con el Partido Colorado, que trata de recuperarse de la debacle electoral del año 2004 y que no quiere quedar relegado por una polarización Mujica-Lacalle. En particular, la fórmula presidencial colorada se ha mostrado muy belicosa con usted. El ejemplo más reciente es el de Hugo de León, el domingo en el acto en frente a la Universidad de la República. De León comparó la carrera electoral con una prueba de turf e invitó a los colorados a prenderse de la cola del caballo tordillo para tirarlo para atrás y terminar ganando las elecciones. ¿Cómo le cae ese tipo de imágenes camperas? ¿Cómo le cae
antes que nada, es peculiar, ¿no? Los que no son políticos profesionales son los que aprenden más rápido a faltar el respeto. Quizá porque creen que eso es política, ¿no? Pero más allá de que esto es una faltita de respeto, que agarre la cola del tordillo y va a ver la patada que le va a pegar el tordillo. Porque el caballo no se agarra de la cola, pero bueno.
Ahora, palabra
uno,
más.
Cada uno elige palabra de dónde más, prenderse.
Palabra más, palabra menos, ha habido otros dirigentes colorados, incluso el propio Pedro Bordaberry, con ese tipo de planteo. ¿Cómo ve este lado de la cancha?
Mire, yo creo que es auténtica y lógica y comprensible una actitud de fortalecer el partido, un partido glorioso como es el Partido Colorado, un partido de una historia admirable, son 174 años igual que nosotros, con un par de meses de ventaja, de agosto a septiembre, somos hermanos gemelos prácticamente, separados al nacer. Es lógico que quiera tener más bancas de diputados, fortalecer, incluso el doctor Bordaberry ha dicho esta es una elección parlamentaria, la elección, la otra viene después, me parece que es lo lógico desde el punto de vista de ellos. Creo que a veces se ha ido un poco la mano en las palabras, pero bueno, hay gente con que quizá no tenga la experiencia de usar términos un poco más abiertos respecto del futuro. Pero creo que es razonable la posición del Partido Colorado, y además es muy respetable, y nosotros respetamos que el Partido Colorado, el Partido Independiente y Asamblea Popular, repito, porque le tengo mucha simpatía al señor este que no conozco, porque hay que estar allí en el fondo del pelotón y galopando, ya que estamos en términos equinos, es natural que sea así, es natural. El Partido Colorado tuvo el 9%, 10% en la elección pasada, llegar a un 12%, un 13% implica empezar un camino que este mecanismo electoral dificulta enormemente. Yo comprendo, ¿no? Yo me acuerdo de una discusión que yo tenía con Sereñi, con el general Sereñi, el finado general Sereñi, a quien yo apreciaba mucho y creo que era recíproco, y yo lo chichoneaba con su pasado colorado, con su pasado colorado quincista, además, y le decía, vio, general, como no fue el bipartidismo colorado Frente Amplio el que se dio, sino el bipartidismo blancos y Frente Amplio, que siempre bromeábamos que había salido al revés. Bueno, son circunstancias. Yo creo que ningún partido, y menos un partido como el Partido Colorado, con esa fortaleza que tiene y esta renovación que va a tener de dirigencia, puede dar ninguna batalla por perdida, pero notoriamente las cosas van a ser de otra manera.
El domingo 11, el otro domingo, en el acto en el Parque de los Aliados, en su discurso, usted ofreció un gobierno nacional, popular y revolucionario.
Sí.
Donde dijo, nadie estará libre de sacudón a las viejas mentalidades y estructuras, donde nadie estará salvo. ¿Qué es eso?
Es nuestro programa. Si usted lee nuestro programa, ve que es nacional, eso creo que no tengo que explicarlo, que somos los defensores del nacionalismo, sin pretender un monopolio del nacionalismo oriental, pero creo que estamos ante una emergencia de identidad nacional por una política exterior de compromisos ideológicos y no a partir de los intereses del país. Por lo tanto, lo de nacional no lo tengo que explicar mucho, pero algo sí, hay que recuperar la identidad nacional en una independencia total y política total y absoluta respecto de la República Argentina, del Brasil y de cualquier otro poder del universo, como dice la declaración de 1825, popular, porque creo que el Partido Nacional sigue siendo una gran fuerza popular. A veces hay gente que quiere apropiarse de las palabras y dice que la palabra popular no le cabe a los partidos tradicionales, y en este caso al Partido Nacional. Y yo pregunto, entonces, ¿qué son nuestros votantes? El Partido Nacional es, por suerte, y es su gran ventaja, lo mismo que el Partido Colorado, un corte vertical de la sociedad. Son fuerzas políticas integradoras de los estamentos sociales. Hay ricos y pobres, hay patrones y empleados, hay del interior y de Montevideo, hay analfabetos y académicos, en, por supuesto, proporciones variables, pero de la gente de los estamentos más pobres del país, el 40% vota al Partido Nacional. Sí. Es decir, que lo popular tampoco lo tengo que explicar. Sí quiero agregarle que no hay nada más popular que políticas eficaces, porque en definitiva, decir soy popular y juntar en la plaza tal X miles de personas es una cosa. Hacer del gobierno una máquina eficiente y eficaz de logros, eso es ser popular, y en eso nosotros también nos especializamos y creemos que podemos mejorar sustancialmente el resultado de la inversión social, que es un tema sobre el cual yo me he detenido en otros discursos. Sigamos con la operación de ojos, sigamos con el tal, sigamos con el cual, con la educación, con la salud, con el plan tal, con la vivienda, pero busquemos una eficiencia y una eficacia para que los 100 pesos que al contribuyente le quitamos sean bien aprovechados, cosa que hoy día se queda mucho por el camino, y eso no es un gobierno popular, porque yo le quito a través del IVA a todo el mundo, y esa gente seguramente querrá que por lo menos un 95% llegue al destinatario. Y revolucionario en el buen sentido de la palabra, por supuesto, no vamos a salir a tirar bombas, ni a secuestrar gente, ni a inventar lo que ya está inventado en el Uruguay hace 30 años.
Llama la atención escucharlo a usted hablar de un gobierno revolucionario.
A mí me encanta hablar, porque más revolución que la ley de puertos, si usted quiere, una decisión revolucionaria en el sentido etimológico de la palabra, que revuelve, que trastoca, que modifica situaciones esclerotizadas, yo le digo que más revolución que la ley de puertos es la ley más importante de la mitad del siglo XX de la historia del país. A partir de esa sola ley, que tampoco es ninguna genialidad, porque si usted la lee, simplemente es una buena ley, se produce la revolución de que estamos facturando 700, 800 millones de pesos de logística. Entonces, ahí tiene usted una revolución. Todo lo que pasa en los puertos, y ahí sí tenemos que decir que, por ejemplo, el contador Astori, en un libro de reportajes, tuvo la gentileza, y que se la reconozco públicamente, de reconocer que se había equivocado sobre la ley de puertos, y este gobierno ha hecho uso, y me encanta, porque eso es la continuidad de las políticas, más revolucionario que la ley de puertos, nada. Entonces, más revolucionario que lo que estamos proponiendo respecto de la administración, que usted lo ha leído en nuestro programa, que es darle al silencio del Estado el valor de asentimiento. ¿Qué quiere decir eso? Usted terminó de arreglar su casa o se hizo una casa nueva y tiene que empezar a luchar con un monstruo llamado inspección final, ¿no? Que es la final de obra. Bueno, lo que va a decir esa revolución va a ser el BPS, una vez que está notificado por el arquitecto de la casa de Emiliano Cotelo en tal lado, acaban de terminar las obras. Si a los 3 meses no hizo la inspección, el permiso está dado y no puede nunca más nadie venir a inspeccionarle nada. Esa es la revolución más grande de la administración.
¿Van a temblar las raíces de los árboles?
Bueno, pero en el sentido bueno, no en el sentido de que tiemblen y se caiga el árbol, sino se les va a remover la tierra para que entre mejor el agua y florezca y dé mejor fruto.
No, yo le preguntaba por esos tres términos que utilizó: nacional, popular, revolucionario. ¿Por qué? Para algunos analistas, incluso fue tema de comentario en la tertulia, parecía como un eslogan de los últimos días de la campaña.
¿Y por qué no puedo ser yo revolucionario? Ve los esquemas mentales del Uruguay, cómo son conservadores y esquemáticos. O sea, yo no puedo ser revolucionario, ¿por qué? Explíquemelo.
Porque es una terminología que suele utilizarse en el discurso de la izquierda en nuestro país.
En el Uruguay revolución hicieron los blancos, nadie más.
Últimamente.
Nadie más, no me vengan con revoluciones. Acá no ha hecho revoluciones, como decía Wilson, nada más que el Partido Nacional.
Ahora, por otro lado, usted también propone la búsqueda de equilibrios. La búsqueda de equilibrios como un objetivo central. ¿No hay allí una contradicción?
No, para nada, porque yo creo que los equilibrios no están siempre en el centro. Por eso, para salirnos un poco de este tan gastado tema de derecha, izquierda o centro, y yo estoy en el centro, porque soy centro izquierda, soy centro derecha, nadie quiere estar en la punta, salvo algunos de los verdaderos izquierdistas que se confiesan así. A mí se me ocurrió, hay que ser creativo en la terminología política, buscar la palabra equilibrio, que es quizás una palabra que apela a lo que todos queremos, desde equilibrio interior, equilibrio en la relación conyugal, equilibrio en la relación con los hijos, equilibrio social, equilibrio económico. Y entonces a mí me parece que el equilibrio a veces se logra en transformaciones rotundas y profundas. La ley de puertos, en aquel momento se dijo, qué horrible, no hubo huelga. Recuerde, lo increíble fue que no hubo paro. Se desmontó una maquinaria como era la del servicio de estiba, que tenía 4.000 personas anotadas, no hubo huelga, y el país logró esa fuente de riqueza tremenda que son los servicios de logística en este momento. Entonces, el punto de equilibrio era lograr para el país más empleo, más rentabilidad, y haciendo algo transformador y revolucionario. Lo que le digo de la administración, creo que los propios funcionarios a los que vamos a convocar en la reforma del Estado, porque lo que ha faltado quizás en todos los gobiernos, y ahí me incluyo, es involucrar al empleado público, al funcionario, en la transformación de lo que tiene un patrón, que somos todos nosotros, incluido ese propio funcionario, y un cliente, que somos todos los que necesitamos de algunos servicios. Me parece que eso también es revolucionario. Llamar de la oficina, yo qué sé, de patentes, la oficina de la propiedad industrial, ¿no? Y decirle, che, ustedes hace tantos años que están acá, ¿cómo harían esto? Más revolucionario que eso.
Pero
que
nunca
se le preguntó a un funcionario, mire que yo fui funcionario público, de la Oficina de Ganancias Elevadas y vi funcionar la administración de adentro, y yo creo que el día que se le dé la oportunidad, por supuesto alguno va a decir yo no voy porque yo no soy de este gobierno, otro va a decir no voy porque yo soy de COFE y estoy contra el gobierno, el otro, pero va a aparecer gente que quiere hacer las cosas mejor. Mire que la palabra mejor es cautivante y todo el mundo quiere las cosas mejores. Y van a decir, ¿sabe qué? Este presidente o ministro, no sé quién va a estar a cargo, pero me gustaría a mí ser el que abriera, si soy presidente, ese tipo de diálogos. ¿Sabe qué? Mire, yo hace 10 años que estoy acá y este papel no sirve para nada.
Revolución, dice usted, y al mismo tiempo equilibrio. El cuidado parece bastante claro en cuanto a atenuar esa imagen con la que usted carga de un gobierno de orientación neoliberal. Esas aristas son,
¿qué es neoliberal?
Usted, son las que usted quiere.
No, pero ¿qué es neoliberal? Porque a ver si me
aclarar
si la camiseta me cabe o no. Porque esa me la han querido poner a fuerza, bueno, y sí, yo sí. Me escapo. Yo digo, soy un nacionalista pragmático. Y hasta ahora no me han podido poner la camiseta porque nadie me ha explicado qué es neoliberal.
En perspectiva.
Doctor Lacalle, cuando ustedes en los discursos, en los documentos, exponen el programa del Partido Nacional, colocan en un lugar destacado lo tributario. Si el Partido Nacional es gobierno, se impulsará la derogación inmediata del IAS, el Impuesto de Asistencia de la Seguridad Social.
Sí.
Ya ha mencionado eso esta misma mañana. Y luego la modificación paulatina del IRPF, del Impuesto a la Renta de las Personas
Físicas. Sí, también ampliar el umbral, levantar el umbral del IMEVA y eliminar el 1% de las transacciones agropecuarias que va destinado a la mejora de los caminos y no son los productores pecuarios los que rompen los caminos. O sea que tributariamente hay esos cuatro compromisos.
Usted en particular ha remarcado, citando a Tabaré Vázquez en el 2004, que la reforma de la tributación apuntará a que pague más el que tiene más y no como ahora que con el IRPF paga más el que trabaja más y gana más. ¿Por qué ha usado ese antecedente?
No sé, yo no sé, no creo haber usado esas palabras, pero usted tiene un archivo mejor que el mío. Lo que yo he dicho es que este es un impuesto mendaz, o sea, mentiroso. Falta la verdad, es decir, renta, y eso es imperdonable en un profesor de economía y ministro de economía como era el, como es el contador Astori, que le llame renta a los ingresos, me parece que es algo imperdonable. Es hasta, diría, una treta, o tiene todo el aspecto de una treta, no es impuesto a la renta. En segundo lugar, pocas veces ha visto una inequidad mayor, y diría que una iniquidad, que son dos cosas distintas, mayor que el hecho de que no haya descuento de la cuota del hipotecario, que un matrimonio que recién se casó y está trabajando ella y trabajando él y pagan el hipotecario, se le grave la cuota del hipotecario. Que se graben los alquileres, me parece a mí que era clavado que iba a pasar lo que pasó. Se trasladó hacia el costo del alquiler y lo pagó el inquilino. O sea, es un impuesto que es muy diverso en sus tentáculos o en sus tentáculos queda hasta feo de aspecto, uno se imagina un pulpo en sus puntos, es como una estrella, ¿no? Va desde un centro hacia varios lugares, va a los depósitos financieros, va a los ingresos de los jubilados en su forma IASS, va a los ingresos tal. A mí me parece que es un impuesto que, por supuesto, el ministro Astori dijo que iba a recaudar 300 millones, más o menos, y recauda 500. También ahí tenemos que anotarle al ministro una falta de puntería bastante grande, porque equivocarse por el doble, si hubiera sido consecuente con su palabra, hubiera dicho, che, saben que me pasé, y inmediatamente lo rebajo a la mitad, porque yo lo que buscaba, necesitaba y decía que iba a recaudar eran 300 y estoy recaudando casi 600.
¿Y cómo se corregiría para que funcionara como un impuesto a la renta genuino?
No, yo creo que lo primero que hay que ver es si queremos tener impuesto a la renta.
El Partido Nacional
lo implementó
un impuesto a la renta
y se dejó
en los años 60.
Sí, y se dejó de cobrar porque era más caro el cobro que lo que recaudaba. El Uruguay no es un país de grandes rentas. ¿No es cierto? Y además este impuesto tiene como agregada injusticia el hecho que a usted le cobran dos veces. El sistema tributario le cobra cuando genera, el dinero y cuando lo gasta, el 22% en el IVA. Entonces el país tendrá que optar, va a ser un país de predominantemente, porque nunca es total químicamente puro, predominantemente grabador, grabante, no sé cómo se diría, o que grabe el gasto, o predominantemente va a grabar el ingreso. Ahora, pegar por los dos lados ha hecho un sándwich de los ingresos de la gente, sin lugar a dudas. Entonces, nosotros frente a ese impuesto, lo que pensamos es ir de a poco, en la medida que la recaudación, la recuperación económica que va a venir, porque por suerte vamos a salir adelante los países productores de lo que se dice commodities, pero alimenticias, vamos a salir antes de la crisis, en medida en que se pueda ir cortándole un hilito a, por ejemplo, que se descuente la cuota del hipotecario. No hay nada más justo que hacer eso. Sáquese la cuota y después se grava.
O sea, en la medida que la recaudación vaya incrementándose, recortar algunas de las cargas que implica...
Hasta eventualmente cortarlo del todo, ¿no? Hasta eventualmente cortarlo
del todo. Pero no sustituyéndolo por otros impuestos.
No. Yo lo que quiero decirle a la gente es que nosotros vamos a tratar de mantener un equilibrio fiscal, que no siempre quiere decir superávit, ni déficit, ni empate. Un equilibrio que es compatible con, o que sea compatible con las otras variables. Por eso el IASS sale directamente del recorte de gastos inmediato que va a haber, sin problema, según nuestros propios asesores. Lo otro, entonces, habría que descomponerlo. El IRPF, versión alquileres da tanto, versión primera franja da tanto, segunda franja da tanto, impuesto a los depósitos bancarios da tanto. Entonces, como las cantidades van a ser diferentes, un día decir, che, tenemos lugar como para 10 millones. Bueno, estoy hablando de cualquier cifra, ¿no es cierto? El impuesto a los alquileres da 10. Bueno, derogamos el impuesto a los alquileres. Y esto tiene un efecto, además, que a veces se olvida, es que cada peso que se deja de quitar a la gente, el 22 o el 20% vuelve al fisco en la reactivación del mercado interno, que es muy importante como política futura.
Quizás el tema más fuerte en su campaña ha sido la inseguridad pública y cómo enfrentarla. Entonces, brevemente, porque de este tema ya hemos conversado con otros representantes del Partido Nacional, en particular con el doctor Carlos Moreira, pero usted, enfrentándolo como presidente de la República, ya no como un asesor, como un especialista en el asunto, sino como quien estuviera al mando, ¿qué primeras medidas adoptaría?
Bueno, primero voy a decir,
del año próximo.
Primero voy a decir que no voy a contestar como el senador Mujica no nos dio la nafta. Si a un gobierno no le da la nafta, que es una expresión muy gráfica, muy montevideana, muy nuestra y muy entendible, si a un gobierno no le da la nafta para preservar el orden, entonces no es gobierno. Porque en el centro, en el corazón, en el disco duro, en el medio de las responsabilidades de un presidente de la República y de un partido que ejerce el gobierno, está a garantizar mi seguridad física, mi seguridad patrimonial y el orden público, sin el cual no hay ejercicio de la libertad posible. Así que primero a nosotros nos va a dar la nafta, el gasoil o la leña. Elija el combustible que quiera. En segundo lugar, primero es la nominación como ministro del Interior de una persona que se sienta cómodo ejerciendo la autoridad.
¿Qué quiere decir eso? Porque se ha insistido mucho con ese planteo.
Sí, quiere decir, yo por ejemplo que tengo un particular afecto por el ministro José Díaz, yo siempre distingo a la persona de su gestión, critico a la gestión y no a la persona, y con él me conocí en el Parlamento y siempre le tuve aprecio. Conociéndolo, no era la persona indicada, y esto no quiere decir que no fuera una buena persona ni buen padre de familia.
¿Quién es la persona indicada? ¿Un duro?
No, un firme. Una de esas personas que usted dice, esto es una persona de carácter, que a veces en Uruguay se confunde con mal carácter.
¿Tiene algún nombre pensado?
Sí, más de uno. Pero no se lo voy a decir, obviamente.
¿Por qué no?
No ponga cara de...
¿Por qué no?
Distraído. ¿Por qué no? Porque me parece que daría la sensación de agrande. Ya van a estar diciendo algunos, la calle ya se cree que ganó. Entonces, como vamos a no darle pasto a las fieras, vamos a decir que tenemos yo tengo un par de nombres de personas que yo mismo siento que en ese lugar se sentirían cómodos.
¿Qué más? ¿Qué otras medidas?
Esto es muy importante, y termino el concepto, porque las organizaciones jerarquizadas que están acostumbradas a mirar hacia arriba para buscar no solo directivas, sino el entusiasmo, el empuje, es típico de las organizaciones militares, policiales, es decir, el jefe, no es solamente jefe porque es comisario, o es comisario inspector, o es jefe de policía. Lo es en una estructura que está enseñada desde la escuela de policía, el policía, y de la escuela de oficiales, a obedecer y a seguir una cadena de mando. Si el mando primero, presidente de la República, pero más el ministro del Interior, les dice a la policía, muchachos, cuenten conmigo, no van a pasar cosas como las que han pasado en Rivera, que hay un policía que le están pidiendo 10 años de prisión por haber evitado una evasión de una cárcel. Eso es lo que desmoraliza a la policía. Segundo, las armas jurídicas que usted conoce. La imputabilidad del menor a partir de los 16 años, la creación del Instituto de Rehabilitación del menor, del adolescente infractor, que son nuevas armas jurídicas. Armas materiales, que es la deuda flotante que está allí, que usted la habrá leído, y qué raro no me la preguntó, porque todo el mundo pregunta lo que es.
Ya se lo preguntamos al doctor Moreira.
Y ya lo explicó, y lo entendió.
Sí.
Lo explicó, perdón.
Habría una
forma. Habría un poquito más de recursos porque.
Papeles de deuda específicamente dedicados a la infraestructura policial.
Dicho es que es una deuda que nunca se pagaría, nunca se cancelaría, y permitiría que del ministerio. Todo lo que no es sueldo, que no es mucho, pero es, puede aplicarse a sueldo, porque estamos en transición y tenemos que seguirla, ha comenzado, pero tiene que seguir la transición a eliminar el 222. El 222 se convirtió en una adicción del Ministerio del Interior. Empezó cumpliéndose un servicio, además del servicio policial, después fue creciendo y después fue siendo para el policía la única manera de llegar a cobrar esos 11.000 pesos que dice el señor Mujica que cobra un policía, los cobra haciendo 14 o 15 horas de servicio. Entonces ahí hay un tránsito que va a tener un costo. Además, la gente, si quiere seguridad, estoy seguro que si uno le diría a la gente ponga 100 pesos cada uno por la seguridad, lo pondría todo el mundo. La mejora y la humanización de la tarea del policía, que tiene el aspecto salarial y el aspecto habitacional, donde nosotros tenemos para el primer año 1.000 casas para policías en situación de indigencia habitacional en Montevideo.
¿Y cuánto demorarían esas medidas en producir efecto?
Mire,
¿cuándo se notarían los resultados?
Mire, yo, de acuerdo a lo que sé a través de algunos ayudantes que tuve, que la gente no los conoció nunca en la Presidencia de la República, que operaban en inteligencia policial y que traían la verdad desde las calles, gente admirable que trabaja en forma encubierta, servicio de inteligencia que está por todo Montevideo, que había un comisario cuyo nombre me reservo ahora, pero que era un hombre espectacular en ese sentido. Hay que mandar un aviso. Hay que mandar un aviso a ciertos lugares, a ciertos barrios, a ciertos centros donde se sabe que hay gente que está en la cosa de que se acabó el recreo. Y una fortísima reacción de entrada ante la primera de las violaciones que se produzca de la ley, del desorden, para decir, acá se acabó el recreo. Por supuesto que dentro de la ley, por supuesto que respetando los derechos de todos, pero que se acabó el recreo es lo que la gente quiere. No podemos vivir esto de la mujer que la mataron en el Pimas, no le voy a decir, porque todos los días el noticiero es la mejor publicidad de que la gente quiere una mano firme en materia de delito.
En perspectiva.
Doctor Lacalle, en la campaña del Partido Nacional y en su campaña en particular hubo dos elementos que estuvieron jugando de manera quizás sorpresiva, incidiendo. Una, lo que algunos llamaron errores de información en sus discursos, otros quizá fueron casos de expresiones inoportunas. Y por otro lado estuvo su pierna lesionada, en recuperación.
Hay gente que decía que estaba medicado, entonces...
Bueno, y había, quienes ataban una cosa con la otra.
No,
como,
es así. No,
como
es así.
Usted estaba con no esa es pierna lastimada, estaba tomando determinados calmantes,
no es
había
así,
momentos en los cuales el discurso no era apropiado. No.
Me quedaría más cómodo decir que sí, que efectivamente estaba tomando dioxadol, y por eso no estaba... Pero no es así. Nunca tomé calmantes más que los 4 días siguientes, que fueron los que me tomé de vacaciones y de reposo, aunque me recomendaron un mes, yo me tomé 4 o 5 días, ahí sí tomé un calmante muy fuerte, porque me atravesaron la rótula con un trépano, con una mecha, en 2 lugares, para ahí pusieron unas anclas de metal, y esas anclas de metal fueron las que sirvieron de apoyo para coser el tendón y el músculo del cuádriceps, que es el muslo. O sea que no fue una operación tampoco de una uña encarnada, fue una operación de cirugía importante.
Sí, y usted debió haber hecho otro tipo de rehabilitación.
Y en una articulación que son las más complicadas, porque la articulación tiene que moverse por definición. Así que no fue eso, nunca estuve medicado ni me sentí más que con dolor, eso sí. Me sobrepuse a un dolor constante, sordo, porque voy para adelante y porque mi deber era ese. Y si uno ha admirado gente que ha dado la vida por causas partidarias, dar un poco de dolor y hacer campaña con muletas, me parece que mereció más respeto de alguno que hasta se lo tomó en broma, diciendo que era poco menos que un atleta electoral. Entonces me hubiera cortado las 2 piernas y estaríamos en 50% de la intención de voto. Así que...
¿Y lo otro?
Y lo otro fueron, uno, una grabación clandestina, uno está sometido a eso, perfecto. En un ámbito de 14 personas había un grabador, ahora vio los grabadores, ahora son del tamaño de un yesquero. En otro, lo de la motosierra lo sigo sosteniendo. Los que se equivocan son los del Frente Amplio, y de una manera increíble, que consideren que es gasto lo que va, el recurso que va al Mides, solamente a los del Frente se le ocurre. Cuando digo vamos a cortar el gasto, primero no soy tan tonto. Si se me cree tonto, también hay un error. No soy más vivo que nadie, pero tonto no soy. O sea, yo no voy a proponer que corten la comida de las escuelas. Tampoco me gasto como se gastó en primaria 800.000 comidas en publicidad, como se ha gastado. En segundo lugar, lo de la motosierra fue bien utilizado, hubo una gran habilidad. Hay que ver que todo esto lo dirige una persona que todos conocemos, es un hombre muy inteligente desde el punto de vista de estrategia publicitaria. Y ahora se ha dado vuelta, porque andamos con motosierras nosotros.
Ahora al revés, han asumido la motosierra.
En un ícono de los muchachos que quieren motosierra, motosierra. Así que son esas cosas que a uno le pasan. Lo increíble es que a mí me cobran y me ponen tarjeta roja por esto, y viene Mujica y dice que hay que nacionalizar toda la tierra, y ni amarilla le ponen.
¿A quién se refiere?
¿Cómo? ¿Usted cree que decir la motosierra es lo mismo que decir que hay que nacionalizar la tierra?
Pero, ¿a quién se refiere con que no le sacan la amarilla?
La prensa en general.
El tema no es la prensa, el tema es cómo lo manejan los dirigentes del otro partido. Eso es lo que ha ocurrido, de eso estamos hablando, de que del otro partido se han aprovechado determinadas situaciones de uno para hacer campaña por la negativa.
Y bueno, pero que digo, que nadie va a equivaler lo que decir motosierra para cortar el gasto público con la nacionalización de la tierra. Pero bueno, digo, las cosas son como son. A esta altura es inútil que gastemos tiempo en discutir eso.
Doctor Luis Alberto Lacalle, le agradezco que nos haya acompañado.
No, por favor, espero que con buenas noticias para usted y para mí el 25 haya balotaje, porque creo que ahí da la esperanza al país de que el Partido Nacional gobierne, que me parece que en este momento sería como un calmante, como una cosa más equilibrada, porque la palabra equilibrio me gusta cada vez más.
Volvemos a conversar en cualquier momento.
Gracias.